African, con el objetivo de centrarnos en el apoyo de los solicitantes que piden nuevos GTLDs. Bien, antes de nada, pues me gustaría decirles que yo llevo ya aquí en At Large mucho tiempo. Esto data de la MAC, no sé si recuerdan este comité. Y me gustaría decirles que yo todavía pues sigo comprometido. Tenemos temas muy importantes sobre los que tenemos que pronunciarnos. Luego están las actividades del grupo de trabajo con respecto a la resolución 20 y luego nuestra respuesta. Esto es lo que tenemos aquí. También ahora, si tienen algún interés en un string en particular, quizás luego podemos hablar sobre ello, pero ahora no vamos a hablar sobre los strings. Bien, esto es simplemente, pues son mis comentarios antes de comenzar la reunión. Simplemente recordarles que la resolución 20 hace mención al reconocimiento de la importancia de un programa de nuevas GTLDs inclusivo, subrayo esta palabra. También ha formado un grupo de trabajo para que apoye a los solicitantes que necesiten ayuda para solicitar y poner en funcionamiento nuevos GTLDs. Ahora me gustaría que Avril y Dave pues ayudasen, perdón, que ahora se presenten, que tomen la palabra. Muchas gracias. Soy vicepresidenta del grupo de trabajo ESO, que es reducir los obstáculos para la creación de los nuevos GTLDs en regiones en desarrollo. Y también con Evan, que está allí sentado, y con Tijani y Alex, que están aquí con nosotros, que también son miembros de este grupo de trabajo. Y Rufi, pero no está aquí. Como he dicho, la Junta ha aprobado esta resolución porque el GAC les ha asesorado al respecto y muchas otras personas de ALAC y otros han dicho que, pues, han reconocido que había que hacer algo. Entonces, el grupo está centrándose en qué podemos hacer. Tenemos también aquí un documento de ALAC y de GNSO, documento conjunto, y les voy a leer los puntos más importantes. En primer lugar, identificar criterios apropiados para que los solicitantes puedan disfrutar del apoyo adecuado. Segundo, identificar cómo las cuotas se pueden reducir o recibir subsidios para ayudar a los solicitantes. Y luego también cumpliendo el principio de recuperación de costes, que es uno de los principios de GNSO como parte del programa de nueva GTLDs, y el resto de ICANN debe apoyar el programa y lo más importante es la recuperación de costes. Eso es un principio. Luego, identificar formas apropiadas de apoyo, por ejemplo, asistencia técnica o ayuda organizativa, financiera, reducción de cuotas y calendarios. Entonces, una parte del trabajo no es solamente atender a las cuotas. Estoy segura de que los que hayan leído la guía de solicitantes, hay muchas más dificultades, no solamente las cuotas. Este es una más de las dificultades. Y el grupo de trabajo está viendo qué otros tipos de ayuda pueden requerir nuestros compañeros en las regiones en desarrollo. Luego, proporcionar los mecanismos adecuados para que se implemente el programa, identificar los mecanismos y las condiciones que requiera para minimizar los riesgos y garantizar un buen apoyo. Muchos de ustedes ya sabrán que ICANN pues Es muy importante identificar los distintos puntos para obtener la ayuda adecuada. Identificación es muy importante. Lo que el grupo de trabajo ha hecho, bueno, el grupo de trabajo está compuesto por participantes, como digo, de ALAC y de GNSO, y creo que también hay otros miembros de la comunidad allí representados. Entonces, nos hemos dividido en dos grupos de trabajo, pero pertenecemos al mismo grupo. Un equipo ha identificado cómo se puede reducir los costes de los solicitantes cualificados, identificados como tal, basándonos en el principio de reducción de costes. Y luego hemos intentado analizar cómo se pueden reducir estos costes, los costes de desarrollo. Algunos costes hemos visto que tienen que ver con costes relacionados con las solicitudes y con la evaluación, y otros son cuotas de contingencia. Entonces, hemos identificado los distintos tipos de coste para poder proporcionar una respuesta a su medida. Esto es solamente un resumen de dónde se encuentra el grupo actualmente. Todavía estamos inmersos en diálogos y en reuniones. Ahora estamos intentando ver cómo se puede aliviar el coste del desarrollo del programa para seleccionar a GTLDs que puedan beneficiarse de ayuda financiera. Parece que existe la idea general de que si estás en una región en desarrollo y pagar y obligarles a pagar cuotas, pues no es razonable. Y de ahí que hayamos revisado este principio, hemos intentado llegar a un consenso. Otro tema es el pago. La forma en la que el proceso se ha diseñado ahora es que al principio se paga una suma y luego se te devuelve el dinero si te sales del programa. Y más tarde me referiré a este tema. Más concretamente, se ha identificado una alternativa que es un pago fraccionado. Es decir, conforme se vayan avanzando los distintos pasos, se va pagando las distintas cuotas. De forma que no haya que pagarlo todo de una vez al principio. Este es otro tema importante que hemos tratado. Luego, los procedimientos, las opciones. Hay mucha gente que piensa que este proceso debe ir a los costes de desarrollo. Por el momento parece que al principio de la primera ronda no tenemos esto. Entonces estamos intentando ver cómo se puede devolver el dinero para que estas personas puedan disfrutar del dinero para apoyar e impulsar la nueva GTLD. Como digo, también estamos intentando reconsiderar los costes de contingencia y de riesgo, intentar reducir algunos de los costes fijos. Todavía no hemos llegado a un acuerdo, pero esto es lo que se está tratando actualmente. El otro grupo está intentando ver quién puede disfrutar de la ayuda y de qué tipo. En la primera ronda, como digo, el grupo todavía no ha terminado el trabajo. Y en un principio se dijo que el grupo debía pertenecer a un grupo étnico y lingüístico especial. Y se ofrecería la ayuda en función de estos dos factores. Por ejemplo, organizaciones como ONGs, organizaciones de la sociedad civil, se podrían beneficiar también en el futuro. Por supuesto, el programa empieza con los grupos que he mencionado primeramente y luego se podría ampliar al resto. Ahora, es importante saber qué organizaciones o qué ONGs pueden ser o resulten elegibles, y esto requiere mucho trabajo y es una y hay algunas limitaciones. Y es que la verdad es que hay que acabar todo el procedimiento en el momento en el que empiece a funcionar la nueva GTLD. Luego también intentar dar preferencia a aquellos que se encuentran en mercados emergentes, en países en desarrollo, especialmente en lenguas que ya están presentes en la web. Esos son los factores, los parámetros. Y de nuevo, este es pues nuestro pensamiento, de dónde partimos. Ahora, por supuesto, si estando en una región en desarrollo cuentan ya con los recursos financieros, pues entonces estos países no se van a incluir, por supuesto que no. Empresas, incluso de países en desarrollo, o marcas ya existentes, pues esto no se va a tener en cuenta. Luego hay otros casos donde organizaciones que pertenecen al gobierno, que están vinculadas con los gobiernos. Esto también lo estamos teniendo en cuenta. Y luego los planes financieros o planes de negocios. Es fundamental ver si estos nuevos GTLDs pues van a hacer que el plan de negocios sea viable y pueda resultar una ayuda. Este también es otro parámetro importante. Ahora, el resultado. ¿Qué tipo de ayuda se puede ofrecer? Hay tres categorías. Por una parte es outreach logístico y cuotas. Por ejemplo, la traducción de documentos. Este es un tipo de ayuda que quizás ya no tenga que ver tanto con dar el dinero, sino con posibilitarles esto. Entonces, ayuda logística y técnica con el proceso de solicitud. Si hay alguien que ha leído el proceso de las nuevas GTLDs, es muy complejo desde el punto de vista técnico, y el responder a estas preguntas o el crear el entorno adecuado para ofrecer el apoyo técnico puede ser difícil. Entonces es ayudar en estos esfuerzos de outreach para garantizar que estas personas saben de lo que se está hablando y cómo pueden proceder con la solicitud. Y luego la reducción de cuotas, esta es otra medida, o los subsidios de lo que acabo de hablar. Otro tipo de ayuda es el apoyo técnico para los solicitantes. Por ejemplo, ayudar a la gente que entienda la infraestructura que necesitan, incluso para crear la infraestructura. Luego la educación, actividades o servicios de consultoría, encontrar los step-ups. Es decir, ver, por ejemplo, las nuevas GTLDs que se operan en regiones que no tienen el protocolo IPv6, ver cuáles son los requisitos técnicos, siempre teniendo en cuenta la seguridad y la estabilidad de ICANN, pero ver si se puede hacer algo al respecto ahí. Luego intentar ayudar a hacer que la gente trabaje conjuntamente y que compartan conocimiento y recursos. Bien, voy a aligerar un poco. Luego, el apoyo para fomentar lenguas que estén un poco desangeladas o que no tengan mucha ayuda, y los nuevos IDNs para los nuevos GTLDs. También descuentos del precio para incentivar algunos alfabetos que tengan una presencia limitada en Internet. Y algo que tenemos que tener en cuenta, que ICANN está ahí para evitar que haya gente que tiene los recursos y que se aproveche. Que haya alguien pues que se aproveche de una región menos favorecida y que se intente establecerse ahí sacando partido de los recursos existentes cuando ellos ya los poseen. Ese es otro tema importante. Otros temas importantes pues son la responsabilidad autofinanciera. El grupo pues va a intentar ayudar, ya no tanto proporcionar el 100% de la financiación, pero intentar ayudarles. Y es muy importante también la noción de la sostenibilidad, la transparencia. Es fundamental que todo lo que tiene que ver con un programa como este se base en estos dos principios. No se va a limitar, no vamos a recomendar una limitación entre organizaciones sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro. Esto, la verdad es que en una región en desarrollo no tiene sentido. La verdad, también se va a limitar el apoyo a los gobiernos. Hay que tener en cuenta que hay algunos casos en los que no es necesario este apoyo. Y luego, un repago, por ejemplo, en forma de un fondo para ayudar a futuros solicitantes para que puedan seguir adelante con la nueva GTLD. Y aquí existe una noción de devolver la inversión o devolver la ayuda prestada. También habría que preguntar a los registros si están dispuestos a ofrecer ayuda, es decir, si los proveedores de servicios de registros van a ofrecer una ayuda, y esto es una opinión personal mía. Quizás se podría establecer nuevos proveedores de servicios de registro en áreas en desarrollo, y cuando un nuevo registro se establece, puede usar los servicios de un registro anterior ya asentado, porque crear la infraestructura es difícil y caro y lleva su tiempo. ¿Existen proveedores de servicios de registro que estén dispuestos a echar una mano a los nuevos? ¿Y qué tipo de ayuda? También podríamos, por ejemplo, ayudarles con la tecnología, con funciones de apoyo. Si estamos en un área donde no hay IPv6, a lo mejor estos registros pues podrían ayudar con la conectividad, con un túnel, etcétera. Entonces, ver los registros que existen y si estos estarían dispuestos a ayudar a los nuevos. Esto es lo que tenemos ahora. Nuestro paso siguiente pues es seguir trabajando en esto. Aquí tenemos este resumen publicado, abierto a comentarios. Así que, por favor, comenten. La verdad es que nos gustaría saber, aquellas personas, si consideran que este programa es útil o no. Nos encantaría tener este feedback para seguir con nuestros debates, y seguiremos hasta el 10 de agosto. Esto estará abierto hasta el 10 de agosto. Así que hasta entonces tienen para enviar sus recomendaciones a la ALAC y al Consejo de la GNSO, y depende de ellos el que pasen esto o lo transmitan a la Junta. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas. No sé si Evan quiere añadir algo. No. ¿O alguien más? ¿Tajani quiere añadir algo? Bueno, como digo, estamos abiertos a las preguntas. Me gustaría ahora que otras dos personas hablaran. ¿Shero?
Thank you so much, Ni. And thank you all.
Gracias. El trabajo de fondo, el material y los documentos son magníficos, y sobre todo en tan poco tiempo que habéis tenido para hacerlo. El comité asesor at large, como todo el mundo ha dicho, este es un grupo de trabajo conjunto, todos estamos interesados en llegar a conversaciones para encontrar soluciones, llegar a un proceso. Y es un placer para mí tenerlos a todos ustedes aquí. Veo aquí esta declaración. Lo he visto por encima. Y Afralo es uno de nuestros grupos regionales at large. Y en este trabajo existe una base de compromiso. Y el Comité Asesor de at large, está deseando saber cuál va a ser la continuación de los debates ya existentes. Entonces, si quieren que hablemos sobre cualquier tipo de tema o lo que sea, estén seguros de que todos en ALAC estamos abiertos a facilitarles el debate y a oír sus voces. Muchas gracias a todos por invitarme a estar aquí en esta reunión. Gracias, Cheryl. Así que vamos a aceptar la oferta que has hecho con respecto al jueves. Bueno, es un placer para mí presentar a Katim. Todos lo conocemos. Katim, te cedo la palabra.
Thank you very much.
Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos los que estáis aquí. Para mí es un placer estar aquí. Lamento que vayamos con un poco de retraso, porque teníamos otra reunión y por eso hemos llegado tarde. En todo caso, me gustaría decirles unas palabras, pero para mí lo más importante, que quizás me gustaría más quedarme aquí en una postura más bien pasiva en vez de tener que hablar con ustedes, ¿no? Creo que la comunidad se ha tomado la resolución propuesta por ICANN en Nairobi de forma muy seria y ha seguido adelante con ella. Y para mí esto es algo maravilloso, porque esta resolución no solo es una resolución que va a favorecer a la comunidad, sino también es una resolución que reafirma una serie de valores de la propia ICANN. Dentro de esta resolución hay una serie de menciones, entre otras una explícita, para una mayor inclusividad. Así que el que nos estén ayudando a lograr esto es un gran éxito y querría darles las gracias personalmente en nombre tanto de la Junta como de la organización. Nos han ayudado mucho. También es muy importante porque SAOI constituye el núcleo de este enfoque que hacemos de abajo arriba. Y es muy positivo en este sentido que ustedes se pongan a trabajar juntos para tener la resolución más adecuada y para proporcionar ideas acerca de cómo avanzar. En este sentido, estoy realmente deseoso de ver los resultados finales. Y una vez más, muchas gracias y espero que sus resoluciones salgan lo mejor posible. Bien, yo creo que entonces tenemos que pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Me gustaría, por tanto, abrir la reunión. Vamos a tener unos 20 minutos antes de pasar al siguiente tema. Así que les paso la palabra. Muchas gracias. También te quiero dar las gracias por haber aceptado esta reunión. Voy a empezar por expresar mi gratitud a los miembros del Consejo de Administración, a Cheryl, a la presidenta de ALAC, y al copresidente del grupo de trabajo, por supuesto. Hay algo esencial de esta reunión, que son dos cosas. Por un lado, que se puede expresar el punto de vista y los objetivos de la comunidad africana, sus esperanzas en lo que respecta a la resolución de la Junta y del Consejo de Administración. Esto es algo que se va a hacer mediante este statement, mediante esta declaración que se va a presentar. Por otro lado, hay otro objetivo de esta reunión que consiste en tratar de integrar todo esto en una acción global del grupo de trabajo. Este grupo de trabajo se creó después de la resolución 20, de cara a la resolución 20 de la Junta. Así que, en este sentido, os invito a todos a participar mañana a las 2 de la tarde en la reunión del grupo de trabajo que se ha formado de cara a la resolución número 20. Allí también pueden expresar su perspectiva, su punto de vista, y allí podemos conseguir que se tenga en cuenta, que se escuche, y también vamos a tratar, en tanto qué región y en tanto que grupo de trabajo, porque yo participo también en el grupo de trabajo, vamos a tratar de incentivar a los demás países en desarrollo a que hagan lo mismo, ya que expresen lo que desean. Bien, pues sí, creo que todos tenemos expectaciones de nuestras regiones, es lo que esperamos escuchar ahora. Así que no sé si además alguien tendrá alguna pregunta que plantear sobre las actividades, sobre la forma en que se han repartido estas mismas, en los sobre los costes netos o sobre la forma en que se va a proceder de ahora en adelante. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, este es el momento de hacerlo. O también, si hay algún comentario. Hemos estado escuchando una serie de presentaciones y me gustaría recibir alguna respuesta. Muchas gracias a todos por esta presentación. También muchas gracias por la introducción. Hay dos cosas que me preocupan. Por un lado, me preocupa las cuotas fijas de registro. Estoy leyendo el documento, en particular el párrafo número 4, y aquí se sugiere que se reduzcan las cuotas de registro de la ICANN y se proponen una serie de formas de conseguir esta reducción. Yo no entiendo las razones que se encuentran tras esta decisión. Me gustaría que me la explicara más en profundidad. También me gustaría saber si su grupo se ha planteado el tema de la relación entre el registro, los registros y los registradores. Porque esto es algo que quizá cabría plantearse de cara al futuro. Es algo que puede resultar interesante. Estas son mis dos preocupaciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, una de las razones de las cuotas, esto lo he hablado con Adam, pero no sé si hay alguien más que esté en este grupo que quizá también pueda explicarlo. No voy a tratar de focalizar a todo el mundo en él. Entonces, Evan, quizá puedes explicarlo tú. Bueno, esto es una situación un poco compleja. Todavía tenemos que trabajar en la recuperación de costes. Así que ahora nos estamos planteando cómo se justifica esta cuota y cada vez que planteamos esta pregunta siempre se reciben diferentes respuestas. Así que lo que hemos intentado ha sido plantearnos una serie de enfoques. Por ejemplo, en caso de que una solicitud proceda de una comunidad y no infrinja ninguna marca registrada, no tenga ningún riesgo, entonces nos hemos planteado que es posible que alguna de las cuotas de riesgo que ha establecido la ICANN pues simplemente no se computen. Esta ha sido una propuesta y, bueno, pues no tiene por qué colisionar o tener ningún conflicto relacionado con las marcas registradas. ICANN ha establecido una serie de cuotas y el hecho es que hasta que no estén en funcionamiento durante un tiempo no vas a ver el resultado de las mismas. Así que esto supone un reto. Tenemos que ver exactamente cómo abordamos este problema. También hay otras cosas y no sé si aquí estoy abarcando el trabajo del grupo, del otro grupo de trabajo, pero se ha hablado de reducir la cuota anual. Esto no es un tema de riesgo. Esto es un tema que hay que tener en cuenta. Hay que plantearse si se puede reducir dramáticamente la cuota anual. Si esto es posible, entonces es posible también que cojamos la cantidad inicial y que la dividamos en diferentes partes que se pueden pagar a lo largo de varios años o a lo largo del año en lugar de en una única tarifa, cuota anual. Entonces, básicamente, hemos tenido muy poco margen de maniobra a la hora de hablar de esta reducción de cuotas dentro del planteamiento de recuperación de costes. Estamos tratando de coger lo que nos han ofrecido y ver por dónde podemos reducirlo. El periodo anual de cuotas, las cuotas anuales son una de las cosas que se nos ha ocurrido. Y bueno, pues si podemos abordar ese tema de la cuota anual y también reducir otros costes iniciales, pues quizás así consigamos amortizarlo a lo largo de varios años. Por ejemplo, todavía se puede seguir pagando lo mismo en términos anuales, pero en vez de esto sustituiría en cierta medida todos los costes que se podrían originar al principio. Esto es algo en lo que estamos trabajando, pero evidentemente no tenemos tanta vía libre en lo que respecta a los asuntos de recuperación de costes. Lo que nos están diciendo es que todavía no han llegado al punto en el que saben exactamente cómo se puede hacer todo esto. Sí, por otro lado, yo no estoy muy segura de haber entendido la pregunta en lo que respecta a los registradores y registros. No sé si se debe a la obligación del uso de registradores. Esto es algo que se está tratando con mucha frecuencia en este cuarto, en esta sala. Y estamos pasando mucho tiempo precisamente hablando de esto, de los registradores. En términos bastante generales, además, hablando desde la perspectiva de el área de desarrollo de las IDN y viendo, por ejemplo, si hay un registro de CCTLD con el que alguien puede trabajar. En fin, todos estos temas ya se han venido tratando en este grupo de trabajo. Se han tratado también en el grupo de integración vertical. Y no solo por la cuestión de las ventajas financieras, sino también para tratar de planteárselo desde la perspectiva de la competición y de la entrada en el mercado. Pero esto es algo que todavía no hemos abordado plenamente aquí, todos estos temas, sino que aquí estamos viendo exactamente qué es lo que podemos obtener de los registros, los registradores, ver qué beneficios nos dan, si nos pueden dar descuentos, algún tipo de ayuda financiera. Pero precisamente la integración vertical está planteándose qué tipo de registradores son los que se necesitan. Ahí es donde están trabajando en eso. No somos nosotros los que lo estamos haciendo porque eso supondría un desdoblamiento de actividades.
Yes, Paolo.
Paolo Signoretta from Malawi.
Hola, yo soy de Malawi. Querría que me aclararan dos cosas. Quizá puedan explicarme cómo están trabajando con las diferentes regiones, es decir, no con la africana, sino con las demás. Y después, en su presentación, igual no he comprendido bien, pero creo que han mencionado una serie de excepciones para los gobiernos. ¿Es esto correcto? Me gustaría que me lo explicara. También me gustaría saber por qué hay estas excepciones y de dónde provienen estas ideas de las excepciones. Bien, muchas gracias. A ver, sobre la primera pregunta, tenemos una participación muy fuerte de una serie de gente de Latinoamérica. No he hablado con ninguno de sus grupos, pero sí que hay una representación muy fuerte proveniente de Latinoamérica. no hay tanta representación de la región asiática actualmente. Y básicamente, he aquí la respuesta. Sobre los gobiernos, creo que básicamente el tema es mucho más complejo cuando hablamos de alguien que está subsidiando a una aplicación, una solicitud del gobierno. Una de las cosas que hemos intentado hacer es plantearnos que todavía no tenemos mucho dinero. Algunos de nosotros pensamos que en algún momento tendremos muchísimo más dinero, pero actualmente no disponemos de él. Y entonces nos planteamos qué es lo que podemos hacer en el punto en el que estamos, en estos inicios. Y en ese sentido, de cara a dárselo a los gobiernos, se convierte en un tema político. Es un tema político que actualmente no podemos abordar. Tenemos la parte lingüística, tenemos la parte cultural, que es algo a lo que queremos contribuir. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces los gobiernos tienen acceso precisamente a recursos que van más allá de lo que nosotros mismos somos capaces de proporcionar.
Thank you. I've just gone through. My name is...
Soy Sami Rucha, de Kenia. He mirado un poco la declaración y la documentación que nos han proporcionado y tengo una pregunta. Recuerdo la primera vez que se hizo esta propuesta sobre las cuotas para los CCTLD. Y recuerdo que hubo una serie de preocupaciones con respecto a los costes, sobre todo para las regiones en desarrollo de África. En este sentido, nosotros dijimos que cuál era nuestra postura en tanto que sector privado, porque son precisamente los empresarios los que están en estos momentos liderando este sector. Esta es la realidad en África actualmente. Hay unas cifras muy pequeñas. Y es lo que hay, pero por otro lado ahora veo que están aquí precisamente excluyendo una vez más a estos empresarios. Y en este sentido me pregunto cuál es la lógica detrás de esto. Porque dejan fuera precisamente a aquellos que se están esforzando precisamente por conseguir que haya un mayor uso de Internet, que están intentando beneficiar a las diferentes personas, gente que realmente registra CCTLDs. ¿Por qué los excluyen? Creo que debo de haberme confundido a la hora de hacer mi presentación. Lo que yo quería decir es que no estamos haciendo una diferenciación entre aquellos que lo hacen con ánimo de lucro y aquellos que no. Uy. Lo siento, pues estoy intentando mirar a alguien que está detrás mío y que entonces me estoy alejando cada vez más del micrófono. Discúlpenme, dice la oradora. Bien. Como decía, debo de haberme confundido, debo de haberme expresado mal. He dicho que no se lo vamos a dar al gobierno hoy por hoy y que no vamos a hacer diferenciación entre ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, porque creemos que esa diferenciación, pues no tendría sentido precisamente por lo que tú sugieres. Entonces, sí, lo que queremos es apoyar a la gente que tiene iniciativas. En el caso de que haya una propuesta de negocios que parezca sostenible y que necesiten una serie de financiación, etcétera, todo esto también lo hemos planteado. Pero no hay ningún tipo de exclusión. La exclusión de los gobiernos sí que existe, pero no hay exclusión para nada de los empresarios, de la gente con iniciativas. Muchas gracias. Yo quería hacer un comentario. Esto está relacionado una vez más con los miembros de esta comunidad. Querría preguntar también una pregunta. Es decir, ¿qué comunidades que no son anglófonas, y no me estoy refiriendo a las de habla árabe? Supongo que sabrán que África tiene el número más amplio de hablantes de árabe del mundo, así que es una comunidad bastante fuerte. No me estoy refiriendo, por tanto, al árabe, sino a otras comunidades africanas. Y esto es algo que estoy preguntando porque en nuestro grupo de trabajo también tenemos comunidades de otros idiomas que participan precisamente en el IDN. Y querría saber exactamente, pues, si tienen ustedes alguna serie de comunidad en África que puedan participar también. Entonces, repito, no me refiero necesariamente al árabe, pero quiero saber qué otras comunidades puede haber en el programa IDN. ¿Algo más, Pierre? No, yo no quería responderle, sino que quería volver una vez más a la pregunta anterior y también a la respuesta de Audrey. En la recomendación hay algo que se menciona que a mí no me queda muy claro. Y quizá también para alguno de los colegas que ya lo ha planteado, que es que igual se necesita especificar claramente que no hay exclusión para las empresas, para los empresarios. Porque aquí se menciona ONGs, pero no se menciona nada de eso. Yo creo que la forma en que está formulada actualmente pues genera confusiones. Parece que se aplicará única y exclusivamente a las ONGs. Así que quizás convendría replantearse la formulación para que quede más claro. Para que se vea que es algo inclusivo y que, por supuesto, los empresarios están incluidos pues en base a una serie de criterios establecidos. En algún momento también se ha mencionado que hay solicitantes que pueden no necesitar apoyo financiero. Y la pregunta es, ¿esto cómo se sabe? Estamos hablando del segundo grupo de trabajo. Y dice que algunos grupos no se han recomendado para recibir apoyo en estos momentos, particularmente aquellos grupos que no tienen necesidades financieras. ¿Cómo se sabe eso? A ver, dos preguntas son entonces. Sobre la primera, sí, creo que tiene usted razón y en ese sentido convendría hacer una formulación más clara. Lo que quiere decir es que, claro, pensamos que había muchos grupos que igual no eran ONGs, pero que no eran grupos con ánimo de lucro. Yo creo que sí, que esto es un comentario correcto y que está en lo cierto, hay que hacerlo más claro. Sobre cómo sabemos que alguien dispone del dinero suficiente y no tiene requisitos financieros, pues ahí también está en lo cierto. Esta es una pregunta bastante complicada. Hay una serie de casos y por eso tenemos este requisito de hacer una evaluación concreta para garantizar que la gente tiene o no tiene esta necesidad financiera, pues es un comentario muy concreto, es un comentario muy correcto. Y la verdad es que no sé cómo vamos a saberlo, pero parece que efectivamente sí que disponemos de una serie de métodos para saber exactamente cuáles son los recursos financieros de los que dispone alguien. Bueno, se puede, igual simplemente se asume que nos dicen la verdad cuando ellos nos los presentan, o la verdad es que no lo sé, porque yo no soy experta en este tipo de decisiones. Pero presumo, y sé que presumir no siempre es bueno, pero bueno, cuando uno hace un programa de este tipo, pues hay que hacerlo. Presumo que habrá alguien que esté gestionando esta parte del programa que efectivamente conozca cómo funciona. Yo lo siento, pero soy experta en políticas. Nunca he trabajado como banquera.
Hold it. I want to make sure others who have not spoken like these two guys. So, madam, then...
La señorita, por favor. Muchas gracias, presidente. En lo que han dicho con respecto a la forma en que está expresado, yo creo que esto de la sociedad civil también se ha vuelto a retomar en la afirmación, en la declaración de la comunidad africana, así que quizás aquí también convendría corregirlo si estamos todos de acuerdo. Por otro lado, Audrey, hola, hace mucho que no nos vemos. También has mencionado algo del apoyo para los registros y los registradores para las nuevas GTLDs. Yo no estoy segura de que esto esté en las nuevas directrices, porque no me las he leído completamente, pero parece ser que hay un punto de entrada para los inversores y para los registros, para los para los registradores que no están invirtiendo en registros. Es decir, podemos tener un registro africano que está apoyando un GTLD dentro de África. En fin, no me queda muy claro. Quizá me lo podrías aclarar también. Sí, y una vez más, gracias por lo del idioma. Estoy de acuerdo en que habría que arreglarlo y también me alegro de verte otra vez. Lo que has dicho es cierto. En el borrador actual de la guía del solicitante hay una diferenciación muy clara. Si la Junta hubiera empezado hablando de un 0% y el grupo de implementación hubiera pensado que es absolutamente imposible este 0%, entonces lo habrían aumentado, por ejemplo, a un mínimo de un 2%. Pero lo que sucede básicamente es que la Junta le ha dicho al GNSO que si no nos ponemos de acuerdo de forma adecuada para, por ejemplo, que un registrador pueda establecer un nuevo registro o un nuevo proveedor de registros, pues esta es la norma. Entonces, esa norma que considera muy restrictiva, todo el mundo la considera restrictiva, es la respuesta, o es en lo que ha resultado la presión que proviene directamente de la Junta Directiva, que nos han obligado a alcanzar el consenso. Hay una diferencia de opinión entre los registradores y los registros al respecto, y que es anterior a que nosotros llegáramos a la ICANN, y por tanto la Junta ha dicho ya basta, parece que no podéis poneros de acuerdo y hasta que no lo hagáis no se puede seguir adelante, que es precisamente por lo que esto está como está actualmente. Pero en todo caso no es algo en lo que estemos trabajando dentro de este grupo de trabajo, porque si nosotros tratáramos de abordar este problema desde la perspectiva de este grupo de trabajo, tampoco conseguiríamos resolverlo. Sí, yo también soy miembro del grupo de integración vertical, el IV, y hemos trabajado mucho en esta última reunión de la ICANN, precisamente, y también se ha hablado mucho acerca de cómo se iban a aplicar las políticas de exención. Así que parece que algún tipo de movimiento se está produciendo, pero todavía no sé en qué dirección. Yo tengo un comentario. Estamos hablando de la asistencia técnica y menciona el tema de los problemas de infraestructura en los países en desarrollo. Yo sugiero que igual no hace falta que esto esté en esta declaración. Estamos hablando de temas de direcciones de IP y quizá no convenga, quizás, introducir esta afirmación en la declaración. Yolby estaba hablando del borrador y ahora estamos hablándolo precisamente. La declaración. I'm glad that, you know. Sí, yo simplemente quería decir que me alegro de que este sea el caso de África, pero igual no es el de todas las regiones en vías de desarrollo. Esto no es algo que quiero aplicar a África, simplemente quiero decir que es un ejemplo, porque sé que hay mucha gente que lo está intentando conseguir en todo el mundo y queríamos asegurarnos de que si alguien está en una región en la que el IPv6 todavía no se ofrece por parte de los proveedores, pues que esta gente no se va a ver limitada en sus objetivos. Voy a aceptar dos preguntas más, aunque tendríamos que pasar a la siguiente parte del orden del día.
Gracias, señor presidente. Awad Yakite, de Afralo. Me gustaría hacer dos comentarios. Lo siento, he llegado tarde. Quizás ya se ha mencionado esta pregunta. Pero bueno, de todas formas, me gustaría saber si este modelo de declaración se ha hecho para todas las regiones o si es para la región de África. Luego, la página web, es mi segunda pregunta. He visto la carta de apoyo de la Unión Africana, punto África, pero ahí en la carta se habla de la comisión, de la línea europea y también de la autoridad de la Unión Africana. Entonces, mi pregunta es con respecto a la terminología. No sé. Sí, yo creo. Lo siento, pero hemos dicho ya al principio que no vamos a debatir ningún string. Entiendo cuál es su pregunta, pero lo siento, no podemos resolverla. No sé si la primera pregunta se refiere a nuestra instantánea, o resumen, o al documento. ¿Es una primera declaración que se hace con la región África o una declaración programada para toda la región? Esa es la pregunta. ¿Tijani? Está hablando sobre el grupo de trabajo formado por la Junta. Abril habla de ello. Lo que nosotros hacemos como africanos no tiene nada que ver con esto. Bueno, no tiene nada que ver. Vamos, es algo que se puede añadir a lo que se está haciendo. Ellos trabajan a escala mundial. Es un grupo de trabajo formado por la Junta. Y nosotros hemos querido expresar el punto de vista de los africanos. Es nuestra iniciativa. Nosotros les hemos invitado para presentarles el resultado de nuestro trabajo. Bien. Parece que tenemos muchísimas ganas de ver qué es lo que se ha redactado. Yo creo que es bueno que Afralo y African haya hecho esfuerzos para llegar a esta declaración. Creo que es una de las pocas casos en los que la comunidad africana parece que ha llegado a tiempo. Por tanto, esto es muy positiva. Esto es muy positivo, perdón. Y por ello, pues refrendo esta declaración. Así que mi compañero va a leer la declaración y esto va a ser una muy buena introducción para nuestros debates.
Yeah, I just want to give a small history.
Me gustaría poner las cosas en contexto de qué procedimiento hemos seguido para llegar a la declaración. Siguiendo la resolución número 20 de la Junta de ICANN, creamos un comité formado por African y Afralo, y en este trabajo de trabajo, pues lo dividimos en dos. Y creamos un comité de redacción y el resultado que tenemos aquí es el resultado de este trabajo, del trabajo de este grupo. Esta declaración se puede modificar, se puede cortar, recortar, porque lo que queremos es oír la voz africana. Entonces vamos a debatirlo aquí y si hay que modificarlo, pues no hay ningún problema. Empiezo con la declaración. Los miembros de la comunidad africana de ICANN, que da cuenta de Afralo y de African, están presentes en la 38ª reunión de ICANN en Bruselas. Después de debatir el apoyo posible que se le puede proporcionar a los nuevos solicitantes africanos de GTLDs que necesiten ayuda en solicitar y en poner en operación los GTLDs, según la resolución número 20 de la Junta de ICANN,
acojan con beneplácito la resolución número 20 de la Junta relacionada con el apoyo para los solicitantes que requieren ayuda a la hora de solicitar y de poner en funcionamiento los nuevos GTLDs. Expresan su gratitud a los miembros de la Junta por tener en cuenta las preocupaciones de la comunidad con respecto a los costes de solicitar los nuevos GTLDs.
Express their gratitude to the board members for their consideration of the.
Repito, expresan su gratitud a los miembros de la Junta por tener en cuenta las preocupaciones de la comunidad con respecto a los gastos de solicitar nuevos GTLDs que pueden impedir que los solicitantes que requieran asistencia, especialmente aquellos de los países en desarrollo. Creen firmemente que los solicitantes de los países en desarrollo, donde el mercado no es lo suficientemente amplio para proporcionar beneficios, pues merecen esta ayuda. Me gustaría aclarar algo. Inicialmente, pues al principio, no considerábamos que las ONGs ni las organizaciones de la sociedad civil pues pudieran recibir esta ayuda, pero ahora hemos cambiado, luego cambiamos nuestro punto de vista y ahora consideramos que las organizaciones sin ánimo de lucro, ONGs y organizaciones de la sociedad civil en África son las que más necesitan el apoyo y por ello, puesto que tienen un gran impacto en la sociedad, ya que trabajan a nivel del pueblo. La siguiente consideración. Creemos que el apoyo es de vital importancia para las solicitudes que los factores geográficos, culturales, lingüísticos son fundamentales a la hora de elegir a los que se deben beneficiar de esta ayuda. Creemos que el apoyo se debe proporcionar a los solicitantes de los nuevos GTLDs, pues deben incluir, aunque no limitarse, a los siguientes aspectos. En primer lugar, una ayuda financiera, reduciendo los costes de solicitud. Ayuda lingüística, por ejemplo, traduciendo los documentos de solicitud, especialmente la guía de solicitud, en las lenguas necesarias, concretamente las 6 de la ONU. Asistencia legal, ayudando a los solicitantes a que preparen sus solicitudes de forma adecuada. Y luego, ayuda técnica a través de la ayuda prestada al solicitante para definir la plataforma adecuada y explorar las posibilidades de compartir una plataforma con otros registros. También abordar el tema de los problemas de infraestructura en algunas regiones en desarrollo como el IPv6. Apoyamos la reducción de costes, que es el elemento fundamental para conseguir los objetivos de la resolución 20 de la Junta de la ICANN en función del principio de la recuperación de gastos actuales y de solicitud. Solicita que se haga lo siguiente para conseguir la reducción de los gastos, que es no aplicar el coste del desarrollo de programa, que equivale a 26 dólares. También no aplicar los costes eventuales o de riesgo, 60. Reducir los costes de solicitud, 100.000 al mínimo actual. Y luego también no aplicar las cuotas fijas de los registros derivados de la ICANN y cargar lo mínimo, que es la cuota de transacción al nivel de registro. También proponemos que este coste reducido se pague de forma gradual, lo que ofrecerá al solicitante más tiempo para conseguir el dinero. Creemos que las comunidades africanas deberían solicitar nuevas GTLDs de acuerdo con el modelo de negocio apropiado y teniendo en cuenta las realidades de la región africana. El compromiso de ICANN para elaborar este modelo de negocio para los solicitantes de GTLDs en África deberán constituir el hito para conseguir el desarrollo de la comunidad de Internet en su conjunto. Instamos urgentemente a que la ICANN lleve a cabo una política de discriminación positiva hacia África, ya que África está muy por detrás en términos de la de revolución digital. Y una forma de conseguir esta discriminación positiva es proporcionar el apoyo complementario y la reducción de costes para las solicitudes de la GTLDs en las regiones africanas. ICANN, por tanto, puede ayudarnos a cubrir la brecha digital. Yo creo que podríamos incluir también IDNs aquí, en este punto. Muchas gracias, señor presidente, por dejarme leer la declaración. Una solicitud para string en otra lengua está presente. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Sí, lo vamos a anotar y pues lo trataremos en el momento adecuado. Nos quedan 15 minutos simplemente, así que ahora me gustaría ceder la palabra a los participantes. Empezamos por la derecha y luego pasamos a la izquierda de la mesa. Prefiero que se centren en temas africanos, regiones menos desarrolladas. Yo la verdad es que creo que este documento debe dar cuenta de ello, estar comprometido con y centrado en África y las regiones en desarrollo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pasamos al otro lado de la mesa? Bien, aprovechen que es la última oportunidad. Parece que no, así que pasamos al otro lado de la mesa. Gracias, señor presidente. Espero que mis comentarios estén centrados en África. Tengo un par de comentarios, tanto para el comité organizador y de redacción. A ver, veo aquí 1, 2, 3, 4 en el cuarto punto. El quinto, cree que el apoyo es de vital importancia para las solicitudes geográficas, culturales, lingüísticas. Y aquí lo que veo es habría que añadir comunidades poco privilegiadas. Habría que añadir esto porque puede que haya solicitudes de comunidades que estén especializadas. Este es mi primer comentario. Segundo comentario. Pasando al siguiente punto, creemos que el apoyo se debe proporcionar a los solicitantes de nuevas GTLDs, incluyendo, pero no limitado, los siguientes aspectos. Hay cuatro aspectos. En el aspecto técnico, el primer punto dice ayudar al solicitante a definir la plataforma adecuada o correcta. Esto implica que ICANN está definiendo la plataforma correcta. Yo creo que debería decir ayudar al solicitante a entender las plataformas disponibles y los distintos modelos de negocio que se pueden adoptar. Y ahí es donde ICANN puede asesorar, no a la hora de definir. El siguiente punto, abordar los problemas de infraestructura en algunos países en desarrollo. Eso ya se ha mencionado. No creo que sea necesario incluirlo siquiera en la oración. Siguiente punto, apoyar la reducción de costes es fundamental para conseguir los objetivos de la resolución número 20 de ICANN, basándonos en el principio de la recuperación de costes de aplicación. Esto ya se encuentra en el borrador de la resolución 20. Yo creo que esto es repetitivo. Podríamos eliminarlo. El siguiente punto, pedir que lo siguiente se, que los siguientes pasos se hagan para reducir los costes. Bueno, vamos a pararnos aquí un poquito. Esto, yo aquí estoy hablando de conceptos fundamentales. Bueno, antes estuvimos de acuerdo con el comité de redacción que podíamos hacer comentarios del tipo que sea. Sí, acepto esos comentarios, pero esto pues parece que no tiene fin y... Bien, lo voy a terminar rápidamente. Como iba diciendo, la siguiente oración, proponer que los costes, la reducción de costes se haga de forma gradual. Luego dice, cree que las comunidades africanas deberían aplicar o solicitar nuevos GTLDs según un modelo de negocios apropiado. Sugiero que lo cambiemos a proponer o enviar en lugar de un modelo de negocios apropiado, teniendo en cuenta la realidad de la comunidad africana. Entonces, yo creo que deberíamos estar proponiendo o enviando una propuesta a ICANN. Este es mi último comentario. Gracias. Sí, merece la pena ir tratar algunos de los de estos comentarios. El primero hacía referencia lo que se pretendía era cualificar las solicitudes. ¿Están de acuerdo con lo que ha comentado la compañera? Este es nuestro documento, entonces, por eso hago esta pregunta. Habría que tener en cuenta estos distintos aspectos geográficos, culturales, lingüísticos. Quizás podríamos cambiar el significado. No sé, David, ¿qué opina? Número 5, el punto número 5. Bien, cuando vemos aquí... Solicitudes basadas en la comunidad no son solamente solicitudes especiales, sino que deben ser generales y no especializadas, porque cuando vemos especializadas nos estamos limitando a unas cuantas, mientras que si ponemos general, las incluimos todas. Creo que la redacción aquí es la mejor, porque damos como ejemplo temas geográficos, culturales, lingüísticos, pero hay otras solicitudes basadas en la comunidad distinta. Por eso decimos más generales. Bien, solamente tenemos 15 minutos. Entonces... Yo creo que deberíamos centrarnos en los conceptos fundamentales y dejar los temas más específicos de redacción para enviárselo a la secretaría o a los grupos de trabajo posteriormente. Ahora, ¿cómo vamos a definir las plataformas? No estamos entrando aquí en detalles técnicos. Yo creo que eso es importante. Cuando decimos la ayuda proporcionada a los solicitantes incluida, pero no limitada a los siguientes aspectos, y nos vamos al punto técnico, hemos incluido aquí ayudar al solicitante a definir la plataforma adecuada y explorar la posibilidad de compartir una plataforma con otros registros. La pregunta se debería replantear de la siguiente forma, ver cuáles son las necesidades existentes. Aquí nos estamos centrando en la definición y se propone la información. Este es el propósito. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se puede definir una plataforma? Creemos que la comunidad africana debería solicitar un nuevo GTLD según un modelo de negocio apropiado. Aquí estamos pidiéndole el apoyo a ICANN, ¿no? Si lo corrijo, entonces aquí dice, es ayudar al solicitante a definir. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Qué se va a definir? ¿De qué párrafo estamos hablando?
ICANN is helping the...
ICANN ayuda al solicitante a definir. Entonces, parece que aquí dice que ICANN está definiendo la plataforma para el solicitante. No, ICANN no puede hacer esto. No, lo siento, pero es lo que parece según se lee este fragmento. Ayudar a alguien a que haga el trabajo. Estos son cosas distintas. Aquí dice claramente ayudar al solicitante a definir la plataforma correcta. Ayudarme a hacer el trabajo, pero no está haciendo el trabajo para mí. Es ayudar simplemente. Bien, parece que hay aquí una clara diferencia de opinión. Quizás se podía, en vez de decir definir, seleccionar o elegir. Quizás esto podría ser mejor. Pero bueno, como digo, esto vamos a dejarlo para comentarios posteriores, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario más? Tengo una pregunta. ¿Por qué no mantenemos países en desarrollo en lugar de países africanos? ¿Por qué, perdón, al contrario, ¿por qué decimos en desarrollo y no africanos? Yo creo que el término países en desarrollo hace referencia a otros lugares. Entonces, puesto como esto es una declaración de Afralo, ¿por qué no hablamos de las condiciones africanas de países africanos? Yo creo que esto se debería cambiar, ¿no? ¿En qué punto? Por favor. Aquí, abordar el tema de los problemas de infraestructura en algunos países en desarrollo. No, estamos hablando de África. Sí, estoy de acuerdo con esto. Habría que incluir África, poner África. Bien, ahora esto es un comentario que tiene que ver con las necesidades. Quizás deberíamos incluir un párrafo que hable de las características africanas, las características específicas, y luego partir ir a partir de ahí. Abdelaziz Islam, de Telecom, y yo estoy de acuerdo con el señor presidente, porque cuando hablamos de países en desarrollo, hay países asiáticos incluidos, y esto no es África. Entonces, sería más interesante precisar y poner países africanos.
Excuse me. I think I intend to agree with the.
Creo que esta es una declaración que vamos a mandar a la Junta de ICANN. Y no somos los únicos países en desarrollo. Entonces, yo creo que, aunque sí que es cierto que esto pues está centrado en la situación africana, no creo que esté fuera de lugar que incluyamos y que pongamos países en desarrollo para hacerlo más inclusivo. Bien, nos quedan 3 minutillos para terminar la reunión, porque luego ya los intérpretes se van. Así que solamente hablantes de francés en los próximos 5 minutos. Bien. En el cuarto punto de la declaración, parece que estamos intentando restringir la comunidad. Yo creo que las empresas deberían estar incluidas aquí. Ayer, durante la reunión de empresas, la recepción
de empresas con el GAC, pues nos dimos cuenta de que nuestras empresas no están en ICANN, no están representadas aquí. Yo creo que deberíamos incluirlas, no solamente las ONG, sino también habría que incluir a las empresas. Sí. Sí, muy bien, estupendo. Un comentario excelente. Por favor, los francófonos.
Yes, madame.
Merci, président. Gracias. Para mí, yo creo que el punto número 4 habría que quitarlo, porque no se puede excluir a las empresas africanas. Yo he mencionado la versión enmendada, digo, las organizaciones sin ánimo de lucro, ONGs y de la sociedad civil, y luego las comunidades empresariales de África, ambas necesitan este apoyo porque ambas ejercen un impacto inmenso en la comunidad africana. De acuerdo. Yo creo que el comité de redacción va a tratar este punto. Yo creo que ahora ya se acaba la interpretación, así que les propongo que trabajemos durante 5 o 10 minutos y cerremos la sesión. Tijani, si tiene alguna pregunta más. Es una precisión, simplemente. Aquí vemos punto 3, 4, 5. Hablan del derecho.
Working.
Sí, sí que hay interpretación. Por favor, pónganse los auriculares. Sí que hay traducción. Bien, creo que el punto número 3... Puntos 3, 4, 5 hablan de los derechos de los solicitantes de GTLD. Es lo que hay que apoyar. El primero, se ha dicho que los solicitantes de países en desarrollo son elegibles. ¿Me sigue? En el punto número 3 hemos dicho que todos los solicitantes de países en desarrollo son elegibles, incluyendo el sector comercial, todo el mundo. Segundo punto, hemos hablado de la sociedad civil, ONGs, organizaciones, asociaciones, etcétera. Y el último punto, se habla de comunidad, los miembros de la comunidad. Todo está incluido. El cuarto punto no excluye a los otros, no es exclusivo.
I think point well made.
Sí, estupendo. Yo creo que hemos transmitido el mensaje, realmente. Y si esto viene de At Large, es una buena iniciativa de Reach Out, el dar a entender que los negocios, la comunidad empresarial, no está excluida. Yo creo que por ello es necesario incluirlo. Sí, eso es importante. Gracias. Me gustaría recordar a todo el mundo, estaba echándole un vistazo al programa de las presentaciones. El jueves, de 9:30 a 10:30, en el nivel cero, va a haber un taller en el marco para el año, el presupuesto, plan financiero y operativo para el año fiscal 2011. Yo creo que esta es una oportunidad excelente para ir ahí y decir por qué creemos que es fundamental que se haga una reorganización del presupuesto. Entonces, les animo a que, en primer lugar, vean las respuestas al presupuesto de la página web. Luego, por favor, asistan y reivindiquen sus derechos y sus ideas. Bien, parece que vamos a empezar nos acercamos al final de la reunión. Quiero responder rápidamente.
Nosotros, puesto que estamos actuando a nivel global, puesto que tenemos una influencia global, nuestro outreach es global, es fundamental que tengamos esto en cuenta. Entonces, somos globales, pero trabajamos localmente. Soy miembro del Internet Society Board of Trustees y en nombre de mis colegas de Pacífico, me gustaría animarles no solamente a restringir esto a África. Por favor, sugeriría que los países del Pacífico, que también se enfrentan a los mismos problemas, creo que se podrían incluir. Cheryl, corrígeme si me equivoco, pero sugiero que algunos de los temas, de los modelos financieros que ustedes están sugiriendo, podrían ser beneficiosos para los países del Pacífico. Bueno, lo que decimos aquí es que primero tenemos que pensar, cada uno tiene que pensar en su situación. Y primero hay que empezar a buscar una solución para los problemas nuestros y luego esto se puede exportar, pero no se puede hacer a la inversa. Bien, aquí estamos hablando de África, que está hablando sobre África y que ha llegado a un consenso. Y es importante que esto pueda ser exportable e intentar hacer que se configure un grupo de trabajo parecido y que trabaje en Asia-Pacífico. Yo creo que esto es muy bueno. Es muy bueno que intentemos mantenernos en la unidad, en comunidad, porque si empezamos a dividirnos, entonces no vamos a obtener el resultado que queremos.
Creo que el grupo de apoyo general, o como se llame, pues va a ser el que haga este tipo de declaraciones generales. Pero yo estoy coordinando a Asia-Pacífico. Y lo que quiero es que apoyemos al resto de las comunidades una vez hayamos obtenido beneficios nosotros, es decir, basándonos en nuestra propia experiencia. Sí, yo quería volver una vez más a lo que estábamos hablando aquí. Y es que hay una serie de cosas que no hemos tenido en cuenta. Quizás deberíamos empezar por plantearnos si tenemos tiempo quizás para abordar otra serie de temas. ¿Cómo andamos de tiempo ahora mismo? Entonces, ¿cuándo podemos plantearnos exactamente cuál es la amplitud de nuestra actuación? Quizás hoy, mañana, no sé. A ver, normalmente esta tarde deberíamos de aprobar ya esta declaración. Como hemos visto desde el principio y lo hemos dicho, se va a enviar a la Junta y al grupo de trabajo para integrar nuestro trabajo en el grupo de trabajo global, como acaba de solicitar esta señorita. Y después también querría aprovechar para invitarles a participar en la reunión de mañana a las 2 de la tarde. Esta será una reunión del grupo de trabajo del grupo global, donde precisamente se van a explicar los resultados preliminares. Este es el plan de trabajo. ¿Podrían darme por lo menos una impresión general? ¿Cuál es la sustancia de su declaración? ¿Cómo la sienten? ¿Pueden vivir con ella? ¿Es algo con lo que están suficientemente satisfechos? Si consideran que básicamente podrían estar satisfechos con este borrador, a pesar de que todavía se le puedan dar algunos retoques, pues entonces me gustaría saberlo, porque es algo que tenemos que hacérselo saber. Así que si es así, por favor, háganmelo saber. ¿Consideran que está suficientemente cercano a lo que ustedes podrían considerar aceptable? Si es así, por favor, levanten la mano. Levanten la mano para saber quién considera que es suficiente este borrador. Y que alguien cuente a las personas con la mano levantada, por favor, porque eso es muy importante. Bien, pues tenemos a 17 personas con la mano levantada. ¿Quién dice que no? ¿Quién se opone? Bueno, pues parece que en términos generales ya hemos obtenido lo que queríamos, a pesar de que tendríamos todavía que darle algunos retoques. No me interrumpáis, que estoy llegando al final. Bueno, yo creo que hay algunas palabras que habría que tratar de suavizar un poquillo. Y esto es lo que tendría que hacer el comité redactor. Hay una serie de palabras que yo considero que son muy fuertes para dárselas a la Junta, así que eso habría que hacerlo. Pero en términos de sustancia yo creo que está bien. Habría que retocar un poquillo la expresión. Bueno, pues entonces yo propongo que de esto se encargue el comité redactor. No sé si habrá quizá algunos miembros aquí que quieran participar en ese comité de redacción. Si es así, que ya lo hagan saber. Mañana pretendemos enviar la versión original y estos voluntarios pueden editarlo, modificarlo como consideren oportuno y después reenviarlo una vez más a todos los demás para tratar de elaborar así una versión más finalizada, que sea aceptable para todos. Sí, para añadir algo a lo que acaban de decir, yo no propongo que lo enviemos al grupo, propongo que aquellos que sean voluntarios actualmente para ayudar a que su redacción se mejore, pues que nos pongamos de acuerdo hoy por hoy, quizás en temas de... O sea, ya estamos de acuerdo todos en lo que respecta al fondo. Entonces, bueno, la cuestión es la redacción, así que aquellos que quieran contribuir a esta redacción, por favor que lo hagan saber y podemos empezar a hacerlo ya mismo, no mañana, porque mañana es cuando tenemos que enviarlo. Tiene que estar en la región del grupo de trabajo general y después de eso también tiene que llegar a la Junta. Así que es algo que tenemos que hacer o bien esta tarde o mañana. Así que, por favor, los voluntarios, hacedlo saber y hacedlo saber ya. Bien, ¿hay voluntarios? Bueno, pues si los hay, que se dirijan a nuestro compañero Atillani después de esta reunión. Y entonces vamos a llegar al final. Voy a preguntarle a Cheryl si quizás querría ser la que hiciera los comentarios finales. Muchas gracias, señor presidente. Yo tengo algo muy simple que decir. Hay una gran energía, un entusiasmo y un gran nivel de creatividad en este grupo de trabajo, que es precisamente el hecho por el que el trabajo regional es tan importante. Cualquier cosa que pueda hacer el comité asesor de At-Large para apoyarles, lo haremos gustosamente. Estamos aquí para ayudarles. El comité de asesor de At-Large es su herramienta. Así que utilícenlo y utilícenlo con inteligencia. Cualquier cosa que nos hagan llegar va a ser juzgado por todas las demás regiones. Eso es algo que no deben olvidar. Así que pueden estar sentando un precedente. Háganlo con cuidado. Y yo creo que en lo que a mí respecta, si quieren que las cosas se hagan mejor adelante, entonces quizás sería conveniente que se planteen las cosas con más términos lingüísticos. Bueno, simplemente muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar todo este debate. El debate solo contribuye a mejorar las cosas, estoy seguro, y es muy interesante siempre que contribuyamos a los debates y a escuchar las ideas de los demás. Nos están ayudando a la ICANN y están ayudando a alcanzar el objetivo de que esta organización sea una organización inclusiva y multipartita. Por último, recordarles que el jueves, a partir de las 9:30 de la mañana, se va a debatir el presupuesto. Así que sería muy interesante, como he dicho antes, que le echen un vistazo y tengan sugerencias en esta reunión. Muchas gracias y buenas tardes.
Thanks very much.
Muchas gracias también por habernos acogido. A veces somos un poco confusos, lo comprendemos, pero creemos que en todo sentido es muy útil que hayamos estado todos aquí y que haya venido Evan también para estar con nosotros. Ha sido muy positivo que nos comente qué es lo que está haciendo su grupo de trabajo y ha añadido mucho valor a los debates. También me gustaría dar las gracias a todos los demás por su participación y espero que la próxima vez que les llamemos sean tan entusiastas como hoy. Y para acabar con un poquito de marketing, les quiero recordar que en junio nos solemos reunir en un país distinto. Acabamos de venir ahora de Tigali, donde tuvimos una reunión excitante. Así que no dejen de seguir del calendario y les invito a unirse a nuestras reuniones, tengan lugar donde lo tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos.